Lucía, son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Es el penúltimo día de abril y también es el tiempo en el que estamos muy pendientes del suspense al que nos ha llevado Pedro Sánchez, que hoy anunciará si continúa al frente del gobierno o presenta su dimisión. El presidente ha pasado 5 días encerrado con su familia en la Moncloa. El hermetismo es total. El ministro de Transportes, Óscar Puente, sí que transmitía poco optimismo.
No está fácil, la cosa no está sencilla, porque es verdad que le han tocado pues en su punto débil de ver a su mujer pasar por un calvario, pues está muy tocado.
Su entorno insiste en que la decisión es una cuestión familiar y a esta hora nadie se atreve a decir cuál será. Todavía no se sabe a qué hora o cómo o dónde comparecerá ante los españoles para desvelar su decisión. Mientras, este domingo, varios miles de personas han salido a la calle en Valencia, Zaragoza y Madrid para pedirle a Sánchez que se quede. Desde la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez ya representa el pasado, independientemente de lo que decida hoy.
Ya representa al pasado, y los políticos que representan al pasado son eso. Pasado. Eso es lo que ha traído el señor Sánchez. Decadencia, ruptura y pasado.
La cuenta atrás del presidente del gobierno ha robado todo el protagonismo a la campaña electoral catalana. Allí los independentistas de Esquerra Republicana y Junts tratan de que la decisión no condicione sus comicios o el desarrollo de su campaña. En el sur de Francia, Carles Puigdemont afirma que no será el flotador del PSOE y lanzaba este aviso al presidente del gobierno.
Que pase la política española, només m'interessa en allò que afecta a Catalunya. Si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez, que està disposat a arribar a un acord històric amb Catalunya, m'interessa que continuï.
Ustedes lo han entendido porque, curiosamente, a Carles Puigdemont se le entiende muy bien. Y es que si va a hacer algo por su política o por la política catalana, le interesa que continúe. Del resto de asuntos, destaca hoy la comparecencia de Luis Rubiales ante la jueza que investiga la corrupción de la Federación Española de Fútbol. La magistrada le preguntará por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí. Aquí en Andalucía, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, cree que se podrán llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia este verano. De momento, Estepona está a favor y Rincón de la Victoria ha avanzado que autorizará que se llenen y no es con agua potable.
Que se van a poder llenar en casi prácticamente todos los pueblos de la Costa del Sol las piscinas. Algunos decidirán, en función de cómo están los pantanos, si es con agua potable y donde estamos un poquito más ajustado, como en la Axarquía, que se pueda llenar con agua no potable.
Los contribuyentes podrán pedir cita desde hoy para la atención telefónica de la declaración de la renta. Otros asuntos del exterior: Israel y Hamás van a retomar hoy en el Cairo las negociaciones para una tregua de 6 semanas y la liberación de rehenes y presos palestinos. Además, la ONG de José Andrés ha anunciado que vuelve a repartir comida hoy en Gaza. También hoy las carreteras y la cofradía de Andújar inician el camino de vuelta desde el Cerro del Cabezo. Es el punto y final a la romería de la Virgen de la Cabeza que se ha celebrado este fin de semana. Y las La actualidad deportiva pasa hoy por el Unicaja de Málaga, que ha ganado su primera Liga de Campeones en Belgrado. En la capital de Serbia, el presidente de la Junta se ha mostrado orgulloso del conjunto que dirige Ivón Navarro.
Nos llevamos un título que representa mucho para el deporte de Málaga y de Andalucía. Me gustaría recibirlo en Sanxenxo cuando hay un triunfo deportivo, y mañana evidentemente también habrá una vuelta por toda la ciudad y por toda Málaga para ofrecerlo a la ciudad.
Este es el último lunes de abril, va a deparar chubascos tormentosos en el interior oriental y cielos despejados en la mitad occidental, temperaturas sin grandes cambios y vientos del oeste flojos en el interior y moderados en el litoral. Pero sepamos ahora con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Comenzamos en Cádiz, Salud Botaro.
Con el cielo despejado esta mañana, 13 grados y llegaremos a los 18 de máxima.
En el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
Pues aquí tenemos nubes y claros, 14 grados a esta hora, se espera una máxima de 19.
Por Jerez, después del aluvión del fin de semana, Pablo Cosano, ¿qué se espera?
Pues 11 grados ahora mismo en el termómetro y se esperan 21, cielo con algunas nubes.
En Huelva, Manuel Delgado.
En Huelva tenemos 11 grados, el cielo despejado. Esperamos una temperatura máxima de 21 grados.
¿Y por Córdoba, Miguel Vallecillo?
De momento pocas nubes y 10 grados, hoy la máxima 23.
En Sevilla, Antonio Catoni.
Algunas nubes en el cielo también, tenemos 11 grados y alcanzaremos una máxima de 24.
Y en Málaga, Eduardo Ramos.
12 grados tenemos hasta ahora en la capital malagueña, cielo nuboso, se espera una máxima de 23.
Por Jaén, ¿cómo viene el día, Alfonso Miranda?
A esta hora de la mañana está lloviendo en algunos puntos de la zona de la Sierra de Segura, 11 grados en la capital, cielo cubierto.
Sigue lloviendo por Jaén. Y en Granada, Antonio Valverde.
En Granada tenemos muchas nubes, cielo muy cubierto, 6 grados de temperatura, llegaremos a los 19, posibilidades de chubascos a lo largo del día en el interior de la provincia.
Concluimos en Almería, María Jesús Recio, buenos días. Sí.
Buenos días, también esa lluvia en el interior de la provincia, ayer de hecho estaba lloviendo ya por la tarde, la capital está cubierto, viento moderado y fuerte por la tarde, 16 grados y la máxima 22.
Y vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta en la provincia de Córdoba, la 45, a su paso por Aguilar de la Frontera en sentido sur, dirección Antequera, y está generando hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Al margen de este alcance van a encontrar dificultades en Sevilla, de entrada a la capital hispalense por la 49, a su paso por Tomares, y ya en la ronda SE30, a la altura de Puente Centenario, en dirección sur, en dirección Pineda. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad.
Bueno, tenemos que lamentar un muerto en accidente de tráfico en la A7, kilómetro 784, a la altura de Huércal de Almería. Esta noticia también nos llega y la confirmamos y la lamentamos, indudablemente. 7 minutos de la mañana.
La mañana de Andalucía.
Respiremos un futuro más limpio. Trabajamos en un plan para mejora de la calidad del aire en las zonas rurales de Andalucía con medidas para reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera. Os invitamos a la presentación telemática de las propuestas de dichos planes el día 30 de abril a las 11:30. Más información en el portal ambiental de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. Junta de Andalucía.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Pues vamos a contarles la actualidad de este día. Día en el que se espera la decisión largamente meditada, porque son 5 días, día del suspense en el que Pedro Sánchez anunciará hoy si continúa al frente del gobierno o presentará su dimisión. Paco Ramón.
El presidente del Ejecutivo ha pasado 5 días encerrado con su familia en la Moncloa. No ve a sus ministros desde entonces y apenas ha tenido contacto con sus colaboradores más directos. Tampoco se ha pronunciado sobre las muestras de apoyo de sus correligionarios. Su entorno insiste en que la decisión es una cuestión estrictamente familiar y hasta ahora nadie se atreve a aventurar cuál será. Es más, ni siquiera se sabe a qué hora va a comparecer hoy ante los españoles para desvelar su juicio. Mientras, este domingo, varios miles de personas han salido a la calle en Valencia, en Zaragoza y la más importante de esas concentraciones en Madrid para pedirle a Sánchez que se quede.
El gobierno, el PSOE y sus socios esperan que sus ruegos, los de este fin de semana, hayan surtido efecto, mientras que Partido Popular y Vox miran más allá de la decisión que tome hoy el presidente del gobierno, Nuria Durán.
Los mensajes de apoyo, las súplicas y las peticiones de Pedro Quédate, impulsados por el PSOE y sus aliados, se han repetido durante todo el fin de semana. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha dado un paso más en el reconocimiento y alabanza a Sánchez. Lo ha comparado con Felipe González.
Felipe fue un líder con mucho predicamento en el exterior, pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo.
La vicepresidenta del gobierno y líder de Sumar extiende la defensa del presidente al gobierno de coalición. Yolanda Díaz dice que España vive momentos difíciles, pero que los partidos de izquierda son más fuertes hoy que ayer.
Que tenemos más fuerza que ayer y que hoy ya España se está movilizando, no para salvar a un partido, no para salvar al gobierno de coalición, sino ¿sabéis para qué? Para seguir ganando más derechos.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Pedro Sánchez representa ya el pasado. Lo es, dice, independientemente de lo que decida hoy.
Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso, pasado.
El dirigente de Vox, Santiago Abascal, insiste en la idea de que Sánchez se hace la víctima. Ve indignante, además, que haya cancelado su agenda pública.
Que de una manera indignante dice que se va a pensar si los españoles merecemos que trabaje por nosotros porque no estamos suficientemente enamorados de él, porque no estamos dispuestos a pasarle sus corrupciones, sus traiciones y porque estamos dispuestos, por lo visto, tenemos que estar dispuestos a garantizarle impunidad.
La retirada momentánea de la vida política y la cuenta atrás del presidente del gobierno ha robado todo el protagonismo a la campaña electoral de las elecciones catalanas que sigue adelante. Allí los independentistas de Esquerra Republicana y Junts tratan de que la decisión no condicione los comicios. Ana Giraldez.
Este domingo la plana mayor de Esquerra se ha desplazado a Ginebra, a Suiza, para reivindicar sus 93 años de historia. El presidente de la Generalitat, candidato a la reelección, Pere Aragonès, ha comparado la denuncia de manos limpias a la mujer del presidente con la represión y arbitrariedad que, dice, sufren los líderes del independentismo.
La respuesta es política y la respuesta es no retroceder mai. La respuesta es continuar avanzando.
En el sur de Francia, Carles Puigdemont volvió a subrayar que Cataluña no será el flotador del PSOE y lanzaba este aviso al presidente del gobierno.
Que pase la política española, lo más me interesa en lo que afecta a Cataluña. Si hi ha un primer ministre que es diu Pedro Sánchez, que està disposat a arribar a un acord històric amb Catalunya, m'interessa que continuï.
Si hay un presidente que se llame Pedro Sánchez dispuesto a adelantar la política catalana, le interesa que continúe. Bueno, se entiende muy bien. Los sindicatos y representantes de la cultura, como la actriz Marisa Paredes, el cantante Miguel Ríos o el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez.
Ha sido el poeta granadino el encargado de leer un manifiesto en el que se dice que hay dinámicas que están deteriorando la democracia española.
Debemos compartir esta preocupación. Basta ya. No todo vale. No podemos ser indiferentes a la degradación democrática. No nos da la gana.
Los líderes sindicales han aprovechado ese encuentro para hacer un llamamiento de cara al próximo 1 de mayo, más allá de la decisión que adopte hoy el presidente del gobierno.
Y después de todos estos mensajes, ¿qué puede pasar? Se presentan varios escenarios: que dimita, que presente una cuestión de confianza, que convoque elecciones o que siga en la Moncloa.
Si Pedro Sánchez dimite, el gobierno cesa de inmediato y sigue en funciones hasta la investidura de un nuevo candidato. Podría convocar elecciones generales, pero debe esperar al 29 de mayo, cuando se cumple un año de la última disolución de las Cortes. Esos comicios se celebrarían a los 54 días. Otro escenario posible es una nueva ronda por parte del jefe del Estado, por parte del Rey, para elegir a un candidato, sopesarlo en una nueva investidura y elegir a otro jefe del Ejecutivo. También podría convocar Pedro Sánchez una cuestión de confianza, una opción que sus socios parlamentarios apuntan como la más recomendable para salir de esta crisis. Si Sánchez decide seguir, no hay consecuencias jurídicas.
Pues ya veremos qué pasa, pero de momento ni la hora, ni el cómo, ni dónde aparecerá y dirá lo que tenga que decir el presidente del gobierno, sabemos. Hermetismo total. Del resto de asuntos, pues qué les vamos a decir, que la jueza que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol va a interrogar hoy a Luis Rubiales.
La titular del juzgado número 4 de Majadahonda, Adelia Rodrigo, ha citado hoy a partir de las 10 de la mañana al expresidente de la Federación. La jueza interrogará a Rubiales por sus gestiones al frente del órgano federativo, en especial por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos y otras irregularidades contractuales. Rubiales será el cuarto de la docena de investigados en esta causa por los delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
La Fiscalía pide 7 años de cárcel para la exdirectora de Cetursa, María José López, la que fuera también consejera del Gobierno de la Junta, por supuestos cobros irregulares.
Junto a la exdirectora de la empresa que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada, se va a sentar también en el banquillo el que fuera su director de finanzas. El Ministerio Público acusa a los dos de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que solicita 9 años de inhabilitación especial y de otros dos delitos de falsedad en documento público, por el que pide más de 7 años de cárcel y una multa.
Ha suelto un padre acusado de violar a su hija menor de edad en Jaén.
La Fiscalía había pedido 13 años de cárcel como autor de los delitos de abuso sexual y maltrato habitual. Sin embargo, el tribunal concluye que el testimonio de la víctima no reúne la aptitud suficiente para destruir la presunción de inocencia del acusado. Durante el juicio, el padre negó los hechos y dijo que su hija lo denunció por rencor, ya que junto a su madre la sorprendió grabándose y enviando vídeos sexuales a su novio. La madre rechazó que su marido maltratara a su hija y la menor, a la que le falta un mes para alcanzar la mayoría, repitió en el juicio las acusaciones de la denuncia.
El presidente de la Diputación de Málaga cree que este verano se podrán llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia.
De momento, Estepona está a favor y Rincón de la Victoria ha avanzado que autorizará, si no es agua, de la red. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha afirmado que en algunos lugares el llenado se va a hacer con agua potable y en otros con regenerada. Las sensaciones son positivas.
Que se van a poder llenar en casi prácticamente todos los pueblos de la Costa del Sol las piscinas. Algunos decidirán, en función de cómo están los pantanos, si es con agua potable, y donde estamos un poquito más ajustados, como en la Axarquía, que se pueda llenar con agua no potable.
El embalse de la Viñuela todavía alcanza el 20% de su capacidad, una situación límite de cara a la temporada estival.
El grupo Verdemar denuncia un nuevo vertido de aguas residuales y toallitas de Gibraltar a la bahía de Algeciras.
La organización ecologista ha localizado el vertido al sur de la Roca, desde Punta Europa, donde cada año, dice, más de 1 millón de metros cúbicos de aguas residuales acaban en el mar. Verdemar señala que Gibraltar, a pesar de tener más de 30.000 habitantes, no tiene ningún sistema para la depuración de sus aguas residuales y los vertidos siguen contaminando año tras año el estrecho de Gibraltar.
El juez ha citado a declarar a los 4 guardias civiles supervivientes de Barbate el próximo 10 de mayo, mientras las asociaciones de guardias civiles denuncian 170 agresiones a agentes durante el primer trimestre de este año.
La Asociación Justicia para la Guardia Civil considera el dato alarmante y reivindica más agentes y más medios. Asegura que en la actualidad hay un déficit de 17.000 guardias y pone como ejemplo Andalucía y la Costa Levantina, donde para formar una patrulla de 2 guardias a veces hay que agrupar efectivos de 2 puestos distintos. La portavoz de Jucil, Melissa Carmona, exige mejores condiciones laborales y que se considere a las fuerzas y cuerpos de seguridad profesión de riesgo.
No disponemos de chaleco de protección individual, tampoco de pistola eléctrica Taser, defensa extensible o cámara de grabación individual. Nuestros acuartelamientos están descuidados, son viejos y están comidos muchos de ellos por la humedad. Reclamamos que la Guardia Civil sea profesión de riesgo.
Vamos ahora con noticias del ámbito internacional, preocupantes como el caso de Israel y Hamás, que retoman hoy en el Cairo las negociaciones para una tregua de 6 semanas y la liberación de rehenes y presos palestinos.
Se espera que la organización islamista responda a la última oferta israelí, pero deberá darse prisa porque Tel Aviv avisa de que no va a retrasar mucho más la entrada en Rafah. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha urgido a Estados Unidos a utilizar su influencia para impedir que Israel cumpla su amenaza de entrar en Rafah.
Atacar Rafah sería el mayor desastre en la historia del pueblo palestino. Llamamos a Estados Unidos porque es el único país capaz de impedir que Israel cometa ese crimen.
Al menos 19 palestinos han muerto esta madrugada en un bombardeo israelí a la ciudad de Rafah. Además, la ONG de José Andrés vuelve a repartir comida en Gaza hoy.
Las carretas y la cofradía de Andújar inician hoy el camino de vuelta desde el Cerro del Cabezo y es el punto y final a la romería de la Virgen de la Cabeza de este año que se ha celebrado durante este fin de semana.
Pues aunque llovía el sábado y empezaba con mal tiempo el domingo, lo cierto es que la procesión de la Morenita pudo realizarse sin mayores problemas y con la devoción popular de cada año.
Pues muy contenta, muy orgullosa de poder estar otro año más aquí con el buen tiempo que hace.
Pues me encuentro ahora mismo en una nube, la verdad. Esto es un día, todo el año trabajando para este momento, así que llegó el momento.
En el apartado de incidencias cabe destacar el fallecimiento de un hombre de 55 años de un infarto la noche del sábado. También el 112 tuvo que atender a una mujer que se puso de parto en una casa de hermandad.
El Gran Premio de Jerez de Motociclismo ha respondido a la fórmula perfecta en materia de seguridad y por la presencia de público numerosísimo, según la Junta de Andalucía.
Hubo un 18% más de asistencia y un 30% menos de incidencia. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, habla de la ecuación perfecta, en la que incluye también el impacto económico de la prueba.
Un gran éxito, además de deportivo, un gran éxito turístico y económico para Jerez. para Cádiz, para Andalucía.
Ya esperan los moteros, la próxima edición se cumplirán 40 años de carreras en el circuito jerezano.
Y de los deportes, el Unicaja de Málaga ha ganado su primera Liga de Campeones en Belgrado.
Se ha impuesto al Lenovo Tenerife por 75-80 en un gran partido de baloncesto. Es el tercer título europeo de los malagueños. Desde la capital de Serbia, el presidente de la Junta se ha mostrado muy orgulloso del conjunto que dirige Ivón Navarro.
Nos llevamos un título que representa mucho para el deporte de Málaga y de Andalucía. Me gustaría recibirlo en San Telmo cuando haya un triunfo deportivo y mañana evidentemente también habrá una vuelta por toda la ciudad y por toda Málaga para ofrecerlo a la ciudad.
7:20 minutos de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa que nos tiene ya preparada Jorge González.
El grupo de emisoras del grupo Canal Sur Radio acumula una audiencia de 562.000 oyentes de promedio diario. Su mejor resultado en las últimas 9 oleadas según el EGM.
Gracias por tu confianza y por escucharnos.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Jorge, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Vamos ya con las portadas que van sobre Pedro Sánchez.
Hoy todo va sobre Pedro Sánchez.
Los editoriales.
Pedro Sánchez.
Las viñetas.
También.
Vamos a ello.
Pleno al 15.
Venga.
Empezamos con las portadas. Estamos con El País con este titular. Incertidumbre total ante la decisión de Sánchez. El presidente no ha compartido con el gobierno si seguirá en el cargo, dice el diario Deprisa, que lleva a su portada una fotografía de los manifestantes ayer a favor de Pedro Sánchez ante las puertas del Congreso. En El Mundo, estupor en el PSOE. ¿Cómo es posible que nadie lo viera venir? Eso es una pregunta que se supone que se hacen en el seno del Partido Socialista. Moncloa y Ferraz aguardan con desasosiego, conscientes de que nada será igual tras la decisión del presidente. La foto de portada en El Mundo es para Salvador Illa, candidato del PSC a presidir la Generalitat, que dice: la de Sánchez no es una decisión en clave electoral, es personal. ABC, solo una minoría de dirigentes del PSOE creen que continuará. El núcleo duro de Moncloa dice: la manifestación del sábado no afecta nada, es una cuestión familiar. Y La Vanguardia, Sánchez anuncia hoy su decisión en un clima general de incertidumbre. Los socialistas responsabilizan de la estrategia de acoso al presidente a Feijóo, quien a su vez se brinda para dirigir el futuro político de España. También una fotografía de una de las manifestaciones que hubo a favor de que Pedro Sánchez continúe en su cargo de presidente.
Pues vamos ahora con los editoriales a ver qué reflexión hace.
Si te parece, vamos con el editorial del diario ABC, que titula Un daño irreversible. Dice este periódico: el órdago planteado a la ciudadanía es de tal magnitud que Sánchez no puede comparecer hoy como si no hubiera pasado nada. Si decide continuar, deberá explicar muy bien qué es lo que le llevó a amenazar con renunciar a su cargo y qué le hizo pensar que ser presidente del gobierno de España ya no merecía la pena. Si continúa, tiene que extenderse sobre las condiciones en las que lo hace y confesar si sigue pensando que hay una constelación de cabeceras ultraconservadoras que participan en una operación de acoso y derribo en su contra. Independientemente de lo que anuncie en su comparecencia ante la opinión pública, el daño que Pedro Sánchez ha infligido al país es ya irreparable. Su penúltimo acto político ha sido reclamar la atención de todos los españoles por la vía de someterlos a un suspense inaceptable en una democracia europea, donde se supone, dice ABC, que la previsibilidad de la conducta del Estado debe ser un requisito irrenunciable y donde se espera que un jefe del Ejecutivo, la responsabilidad de no enfrentar a la ciudadanía, de no cargar contra el Poder Judicial, de no criminalizar a la prensa libre y, en definitiva, de actuar como un nexo de unión a la sociedad, no como disolvente de todo consenso cívico y político. En El Mundo, que también viene siendo bastante duro con la decisión del presidente del gobierno, titula su editorial: retomar la institucionalidad será difícil pase lo que pase. Con independencia de la decisión que tome hoy el presidente, algo parecido a lo que planteaba ABC, nuestro sistema tardará en recuperarse de la erosión política, periodística y social que Pedro Sánchez ha provocado con el pulso sentimental que ha echado a España. La excepcionalidad, la interinidad, la parálisis y la polarización que ha originado su carta a la ciudadanía no va a desaparecer hoy, ni siquiera aunque renuncie a la presidencia. Tanto si el presidente finalmente decide quedarse como si renuncia y asume el cargo María Jesús Montero antes de una nueva investidura, incluso si nos encaminamos a unas elecciones generales, retomar la institucionalidad y una atmósfera cívica sana será muy complicado, aunque necesario. Dice El Mundo: España necesita estabilidad, entendimiento y concordia. Hoy, por desgracia, están muy lejos.
Y vamos ya a la viñeta que has encontrado. Pues todas, mira, ellas van sobre el tema de pues sí, Sánchez.
La del Mundo, por ejemplo, vemos a una mujer que está viendo la tele y en la tele se ve la imagen de Ryan O'Neill y le dice a su marido que pasa por allí: cariño, ven, que están poniendo Love Story. Y dice él: qué pesados que están ya con la carta de Sánchez. Una situación muy similar, la de Diario de Sevilla, de Miki Duarte. Una mujer también en el salón viendo la tele. Llega su marido con el carrito de la compra y él le pregunta: ¿qué? Todavía no ha dicho Sánchez si se va o se queda. Y ella dice: sí, sí, ya hace rato, pero es que estoy esperando a ver si cambia de opinión. Y mucho más metafórica visualmente, como suele ser habitual, es la del roto, que hoy sí, sí me gusta mucho. Vemos un lápiz pequeñito con la punta sacada por los dos lados, o sea, sí, hay punta en los dos extremos. Y pone: lápiz de dudas.
Lápiz de dudas, ya sabes, la cita que hoy hemos traído nosotros, que iba de dudas, uh-huh, y dice: he aprendido que el dominio de la duda es la clave del éxito. No es un filósofo, es Will Smith.
Will Smith, sí señor.
Pues gracias, Jorge. Nos vamos en un momento a la información deportiva que nos trae Nuria Gaciño. Hoy motivo de celebración por el Unicaja de Málaga y otros asuntos de los que ahora nos contará.
Ya sabes que de lunes a viernes a las 3 de la tarde estoy en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu. Miramos el lado amable y divertido de la vida, siempre en directo, y pasan cosas como esta.
Entre los artistas que cuenta con toda mi admiración, Salvatore Garau, que ha vendido en 20.000 euros una escultura invisible. Pero lo que lo eleva a la categoría de mito del mundo de las artes es que es la segunda vez que lo hace, porque durante el COVID-19 Garau presentó su obra Yo Soy, que consistía en unos espacios completamente vacíos y por los que el artista cobró y vendió a 18.000 dólares. ¡Qué arte
y
más
si
grande!
Y si no puedes seguirnos, tranquilidad, porque siempre, siempre estamos en la radio a la carta de Canal Sur, en el programa del yuyu.canalsur.es.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuánto tiempo sin verte?
Eso digo yo. No me abandones más, por favor.
No me abandones nunca. Qué bonito. El Unicaja de Málaga suma su tercer título continental que estamos hoy celebrando.
Exactamente. Esta vez ha logrado la Champions de baloncesto tras ganar en la final de Belgrado al Tenerife 75-80. Un título más que se une a la Copa Korac del 2001 y a la Eurocup del 2017. Lo puso difícil el conjunto canario, que recortó distancias en el tercer cuarto, pero la mayor profundidad de banquillo y sobre todo la defensa del Unicaja permitieron que la victoria final se la pudiese llevar el conjunto malagueño con todo merecimiento. El equipo ha regresado de madrugada en un vuelo directo, uh-huh, procedente de Belgrado, y esta tarde está prevista la celebración por las calles de Málaga.
Y reparto de puntos en el derbi sevillano, y el Cádiz desperdicia su última bala.
Otro derbi más que termina en tablas, esta vez empate a uno en el Benito Villamarín, donde se adelantó el Betis gracias al penalti transformado por Isco en el minuto 38. El empate del Sevilla llegaría en el 56, Quique Salas de cabeza. No fue un partido brillante, pero sí intenso, donde las jugadas polémicas fueron los penaltis. Primero el señalado por manos de Luque Bacchio y el segundo que fue rectificado por el VAR. El punto no contenta demasiado a nadie, pero en el caso del Betis, si esta noche el Valencia no le gana al Barcelona, podría no ser tan malo, teniendo en cuenta la derrota de la Real Sociedad esta jornada. De momento el Betis mantiene la séptima plaza y el que tiene ya casi imposible mantenerse en primera división es el Cádiz. Tras el empate a uno de ayer en su casa ante el Mallorca, tenía que ganar para seguir aspirando, y con este punto se ponen los cadistas a 5 del Celta de Vigo y a 6 del Mallorca. Muy cuesta arriba, a falta de 5 jornadas, y encima el próximo fin de semana toca el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. También lo tiene casi imposible desde hace semanas el Granada, pero las sensaciones son bien distintas, sobre todo después del triunfo por 3-0 frente a Osasuna, y es por ello que los cármenes pues se aferran al milagro. El que ya ha dejado de hacer números es el Almería, que con la derrota del sábado ante el Getafe por 1-3 confirma ya el descenso a segunda división. Y el que ha confirmado su regreso al podio es Marc Márquez este fin de semana en Jerez, en el Gran Premio de España de motociclismo. Terminó segundo por detrás del italiano Bagnaia. En Moto2 no tuvo suerte el andaluz Marcos Ramírez, que se fue al suelo, y en Moto3 el también andaluz David Muñoz acabó segundo a tan solo 45 milésimas de segundo del vencedor de la prueba. Además, atentos hoy a Rafa Nadal, que a las 4 se enfrenta al argentino Pedro Cachín en el Abierto de Madrid. No se rinde el tenista mallorquín, como no se rinde Carlos Alcaraz, que ya está en los octavos. Y hoy también el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, declara como investigado en el caso Brody. El procedimiento gira en torno pues a esas supuestas irregularidades en contratos vinculados a la federación en los últimos 5 años de Rubiales como máximo responsable del ente federativo.
Pues aquí lo vamos a dejar. Hasta luego, Nuria.
Hasta ahora.
Les recuerdo que a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con el que se considera hombre del Papa en nuestro país, a la sazón arzobispo de Madrid y cardenal también. José Cobo Cano nació en un pequeño pueblo de Jaén, Sabiote, donde hoy pasa el día después de haber oficiado la misa de ayer de la Virgen de la Cabeza. Son las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. Pedro Sánchez anunciará hoy si continúa al frente del gobierno o presenta su dimisión.
No se sabe la hora a la que comunicará su decisión. El presidente del gobierno ha pasado los últimos 5 días encerrado con su familia en la Moncloa.
Gobierno, PSOE y sus socios esperan que sus mensajes de apoyo, las súplicas y las peticiones para que se quede hayan surtido efecto.
Desde el PP aseguran que Sánchez ya pertenece al pasado. Desde Vox califican de indignante que haya cancelado su agenda pública.
Luis Rubiales está citado hoy a declarar ante la jueza que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol.
Le interrogará por sus gestiones al frente del órgano federativo, en especial por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y el supuesto desvío de fondos.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, cree que este verano se podrán llenar las piscinas en casi todos los municipios de la provincia.
De momento, Estepona está a favor y Rincón de la Victoria ha avanzado que autorizará si no es agua de la red. El embalse de la Viñuela está al 20%.
El Unicaja de Málaga gana en Belgrado su primera Liga de Campeones.
Se ha impuesto al Lenovo Tenerife por 75-80. Es su tercer título europeo que hoy celebrarán por las calles de la capital malagueña.
Y hoy vamos a recordar el tiempo pronóstico para hoy.
Comenzamos la semana con previsión de chubascos tormentosos y granizo en la zona del interior oriental. Granada y Almería tendrán activos aviso amarillo a partir del mediodía. Los cielos despejados en la mitad occidental y las máximas sin grandes cambios. Oscila hoy el termómetro entre los 24 grados de Sevilla y los 19 de Jaén. Los vientos van a soplar de poniente.
7:32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
Canal Sur Radio.
¿Te ves cumpliendo tus proyectos? Nosotros en Cajamar sí te vemos. Tenemos para ti un préstamo personal para llevarlos a cabo. Infórmate en cajamar.es y contrátalo a través de banca electrónica, APP Grupo Cajamar o en tu oficina habitual. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco, buenos días.
Buenos días, Jesús. Buenos días.
¿Cuánto tiempo sin poder hablar contigo?
Eso te iba a decir. ¿Has estado pensando en volver o no? Ya estás aquí hoy lunes, ¿no?
No, yo he estado todos los días, ¿eh? He estado todos los días.
Empecemos con humor la semana, que hay
que
hacerlo
así. Sí, así tiene que ser el lunes. Bueno, estamos a lunes, pero lo primero es repasar los medios económicos especializados. Cuéntanos.
Pues mira, comenzamos con Expansión y con BlackRock, cuyo director general, cuyo responsable máximo en España, Luis Mejía, nos dice que el fondo invierte 60.000 millones de euros en la economía española, y es nada. Luego nos vamos a 5 días, que se dedica a analizar lo que está sucediendo con el tema de la tasa turística, y nos cuenta que de la tasa por pernoctar al veto a los cruceros, el fracaso de las medidas para frenar el turismo masivo, y nos explica que los empresarios consideran poco eficaces las normas para contener la demanda y apuestan por desestacionalizar, poner coto a las viviendas turísticas y elevar el parque de casas en alquiler. Por su parte, el economista nos cuenta que España pierde competitividad por el alza de los costes laborales, que el país entra en una nueva senda de incremento que abre la puerta a un deterioro de la competitividad por precios, y hace un análisis con su editorial principal de salida hoy. Y finalmente en Invertia nos dicen que España dejó de ingresar más de 4.000 millones de euros por las rebajas fiscales sobre IVA e IRPF y otros cambios normativos moderaron la merma recaudatoria. Y nos vamos con las claves.
Pues vamos, cuéntanos las claves económicas de hoy.
Pues mira, tenemos una semana llena de citas económicas, no solamente hoy, especialmente para nuestra economía, mientras ya vemos la actualidad política está en el centro de la agenda informativa. Aunque la semana pasada vimos una vez más cómo la economía va a su ritmo frente a la política. Fíjate, de hecho, la bolsa española subió un 4%, sí, alcanzó niveles de 2015 y no encajó en ningún momento otras noticias que no fueran estrictamente las económicas. Pero bueno, vamos a lo nuestro y es que bueno, precisamente...
Pero es significativo lo que dice la bolsa, o sea que... Cuando vino un poco toda la revolución a raíz del anuncio de Pedro Sánchez, la bolsa va y sube.
Absolutamente. O sea, es que los mercados cada día más están más pendientes. Lo hemos visto en algunos casos a lo largo del invierno, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos aquí a menudo. Y en Europa, los mercados están más pendientes realmente de las noticias económicas de calado que no... de las noticias geopolíticas. Fíjate incluso lo que ha sucedido en momentos muy complicados del conflicto en Oriente Próximo, ¿no? Y sin embargo los mercados han seguido a su ritmo. Pero bueno, como te comentaba, vamos a lo nuestro, y es que hoy el INE publica el dato adelantado de la inflación de abril. Lo vamos a conocer a las 9 de la mañana, y la verdad es que se espera con expectación después de la subida que hubo en marzo, que sitúa al IPC en el 3,2 y al subyacente en el 3,3%. Por cierto, Alemania y Francia también van a publicar sus datos de IPC adelantados. Y mañana tendremos el dato preliminar del PIB del primer trimestre. Un dato que podría situarse, fíjate, en torno al 0,5%, según avanzaron diversas fuentes la semana pasada, y una de ellas fue desde el Banco de España, que estuvo en Granada en una conferencia, la subgobernadora Margarita Delgado. Además también de España, Francia, Alemania e Italia, o sea, además de España, perdón, Francia, Alemania e Italia, van a divulgar sus cifras preliminares de crecimiento el primer trimestre. Y aunque una décima menor en nuestro caso, que sería ese 0,5,0 frente a 0,6, oye, un 0,5 seguiría siendo un buen número que dejaría la tasa interanual en torno a ese 1,9% que se persigue para este año.
Pues sí que sería un buen dato económico, a pesar de que la EPA, la encuesta de población activa del viernes, fue menos optimista y nos trajo... No trajo muy buenos datos.
No, sin duda, no trajo buenos datos, Jesús. La EPA del primer trimestre siempre suele ser menos dinámica por el periodo temporal de año, y esta ha sido una de las peores en una década. No obstante, vamos a seguir viendo y analizando y conociendo datos de empleo, porque ahí tendremos el viernes los datos de paro registrado y afiliación, y completaremos de alguna forma este análisis de inicio del año. También vamos a tener tasas de paro de la eurozona y de Estados Unidos.
Y bueno... Lo veremos ya cuando salgan. ¿Con qué debemos quedarnos esta semana, Paco?
Pues mira, siguiendo nuestro país, también se va a publicar la balanza por cuenta corriente de febrero. La balanza por cuenta corriente nos da, como es habitual, una visión sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Y en el ámbito más de mercado nos quedamos con esto último. Mañana conoceremos el precio de salida de las acciones a bolsa de Puig, lo que va a ser la mayor operación bursátil del año en Europa, que no solamente en nuestro país. Una salida valorada en torno a los 14.000 millones de euros.
Uf, ahí es nada.
Ahí es nada. La mayor salida, te digo, este año, porque la bolsa española está calentita, y en Europa esta salida sin duda también tiene bastante interés.
Pues ya nos tendrás al tanto de lo que ocurre y de que lo que eso significa. Oye, Paco, ¿sabes algo de la hora a la que va a comparecer el presidente del gobierno?
No, te podría decir la hora. No, te podría decir la hora a la que va a salir el IPC, a las 9.
A las 9, vale.
La otra cita no te sabría decírtela.
Muy bien, estaremos al tanto de esa cita. Hasta luego.
Muy bien, hasta mañana.
Adiós, Paco.
Asegurarte en Montepío es muy diferente a hacerlo en otras compañías. Es como formar parte de una gran familia que lleva cuidando de los suyos más de 100 años. Descubre nuestras soluciones en salud, decesos, jurídico, retirada de carnet y mucho más, siempre a los mejores precios. Visita montepioconductores.com. Montepío lo tiene cubierto.
Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Hasta 1 millón de metros cúbicos de aguas residuales al año sin depurar. Estos son los vertidos que la organización ecologista Verde Mar afirma que se están realizando desde Gibraltar, una situación que lleva denunciando desde antes del Brexit. Ángeles Carreras, cuéntanos.
Pues sí, lo han denunciado ante la Comisión Europea en reiteradas ocasiones desde hace años, mucho antes del Brexit, sin que hasta el momento se haya tomado ninguna medida. Según estima Verdemar, son 1 millón de metros cúbicos de aguas residuales los que Gibraltar está vertiendo directamente a la bahía, ya que no dispone de ningún sistema de depuración. Antonio Muñoz.
Pedimos a Gibraltar que si no tiene resuelto el sistema de depuración, debería entablar conversaciones con la Mancomunidad de Municipios y resolver el problema igual que lo está haciendo con los residuos sólidos urbanos.
Verdemar añade que en los últimos días se han vertido también miles de toallitas.
4 hombres van hoy a juicio en Almería acusados de tráfico de estupefacientes en el Ejido, en varias viviendas de un mismo bloque donde cultivaban marihuana. María Jesús Recio.
En este juicio, los acusados, según la Fiscalía, tenían un supermercado de drogas en el Ejido, sobre todo marihuana. También vendían heroína y cocaína en 3 pisos en la zona de Santo Domingo. Estaban enganchados de forma ilegal a la red eléctrica, a la que causaron un perjuicio económico de más de 18.000 euros. Hay otro juicio, un presunto secuestro de 3 menores. Hoy continúa, comenzó el viernes. Hay 3 acusados, 2 personas más en busca y captura. Pidieron a una familia 500 euros por liberar a menores que estuvieron encerrados en un garaje. Fueron trasladados de Cádiz a Almería. La abogada de la defensa dice que se subieron al coche de forma voluntaria.
Sierra Nevada ha clausurado su temporada de deportes de invierno con un balance agridulce. A las dificultades del principio de temporada y las obras de urgencia de la carretera de acceso se contraponen los buenos datos de afluencia. Granada, Antonio Valverde.
Pues el renovado sistema de nieve producida permitió salvar el comienzo de la temporada y la Navidad. Después, el tiempo revuelto en fechas clave, sobre todo el viento, provocó el cierre de la estación hasta en 14 días, el segundo récord de la historia en Sierra Nevada. Un lastre para Ordóñez Vascos, presidente de los empresarios de la estación.
Los días de mal tiempo han coincidido en fines de semana, en puentes, en festivos, en Semana Santa. Esa gran afluencia de gente que tenemos y que viene aquí a disfrutar del buen tiempo, que es otra de las grandes ventajas de Sierra Nevada, nos hemos encontrado aquí con la estación cerrada. Entonces ha sido un golpe muy duro para todas las empresas.
El gran problema ha sido el desprendimiento de la carretera de acceso que obligó a hacer obras de emergencia y a cerrar entre semana a final de temporada. Pero desde Cetulsa destacan la afluencia de 800.000 esquiadores y más de 1 millón de usuarios en total.
Y lo más triste, tener que cerrar cuando la pista estaba en mejores condiciones, ¿no, Antonio? Cuando las pistas estaban con la nieve a tope.
Tenemos 20 kilómetros en Sierra Nevada, además con este tiempo perfecto para esquiar. Sí.
Más de 144.000 personas acudieron al circuito de Jerez este fin de semana a ver las carreras de motos solo el domingo. El fin de semana de la motorada deja un 18% más de asistencia. Jerez, Pablo Cosano.
Pues sí, Jesús, incluso más. Según los datos de Dorna, la jornada de ayer domingo acudieron al circuito a ver las carreras 144.678 aficionados y en todo el fin de semana, los 4 días de pruebas, 296.000 personas. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, hacía este balance.
Que hemos roto cualquier barrera, hemos roto cualquier récord. Me decían que desde hace 25 años no había habido un éxito similar. Agradecérselo también, está aquí ahora con nosotros el gerente del circuito, Cayetano Gómez, a todo el equipo del circuito, pero es verdad que han sido casi 140.000 personas más en estos 3 días que el año pasado, con lo cual es verdad que no hay que morir de gusto, pero sí es verdad que en el día de hoy Jerez ha sido la primera en el podium.
Los datos suponen un incremento más, haciendo cálculos, del 80% respecto a la última edición, bastante más del 18% que se preveía desde la organización. Aún así, se ha cerrado el plan de emergencias con un 30% menos de incidencias respecto a 2023.
Pues felicidades por todo lo que acaba de contar Pablo Cosano a Jerez y a quienes han trabajado para que así sea. Las altas temperaturas que hemos tenido han acelerado la campaña del tomate, que está madurando antes de tiempo en las zonas como los Palacios de Sevilla. Antonio Cantón.
Sí, buenos días, Jesús. Los Palacios de Villafranca es una de las principales zonas productoras y se prevé una campaña más corta porque el fruto hay que recogerlo con rapidez. Así nos lo ha contado Antonio Vejines, que es agricultor de esta zona.
Estos tomates que tenemos aquí, estos ahora mismo tenían que estar todavía con este color verde, por la fecha de plantación. Y sin embargo, ya han madurado por lo menos 20 días antes de lo normal.
Que están bastante colorados. Recordamos que el tomate de los Palacios es marca nacional colectiva, que tiene una pegatinita de un tomate sonriente que los identifica.
y empieza la recogida de la cosecha del ajo, en la que Córdoba es la mayor productora del país. Miguel Vallecillo.
A partir de esta semana está previsto que comience la recogida, cuya cosecha puede ser muy buena debido al episodio de lluvias de Semana Santa. Hay, eso sí, menos superficie cultivada debido a la escasez de agua del otoño pasado. Pero en cualquier caso, se espera que la producción del vegetal sea de muy alta calidad. La cosecha última no fue buena debido a que el rendimiento del producto bajó hasta un 30% respecto a campañas anteriores.
El Ayuntamiento de Zufre excavará una fosa común de represaliados situada desde hace 88 años en el cementerio Huelva. Manuel Delgado.
La excavación se realizará ante las peticiones formuladas por familiares. La fosa común se encuentra perfectamente delimitada entre dos paredes encaladas dentro del cementerio municipal. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 26.000 euros y deben estar concluidos el 15 de noviembre de 2024.
Y el que fuera emblema del puerto y de la bahía, el vapor Adriano III, continúa su proceso de desintegración sin que hasta el momento ninguna administración haya impedido su deterioro. Salud, Botaro.
Pues el barco, que es bien de interés cultural, se hundió en el muelle de Cádiz en agosto de 2011. Desde entonces ahí sigue, y esta semana una asociación sin ánimo de lucro a la que pertenece la motonave se va a reunir con el ayuntamiento para cederle la propiedad.
7.45 minutos de la mañana, son las 8 menos cuarto, tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
Buenos días. Empate a uno en un derbi que no dejó contento a nadie. Isco adelantaba al Betis en un penalti por manos de Luque Bacchio y Quique Salas empató para el Sevilla. El partido transcurría sin incidente y fue seguido de forma masiva por los sevillanos. Pendientes estamos de la actualización del estado de cuatro personas, una pareja y sus dos hijos pequeños, afectadas por un incendio en su vivienda en Pino Montano este sábado. El fuego les sorprendía mientras dormían. Las altas temperaturas, por otra parte, que hemos tenido han acelerado la campaña del tomate, que está madurando antes de tiempo. En los Palacios y Villafranca, una de las principales zonas productoras, se prevé una campaña más corta. El tráfico a esta hora, 6 kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla por la autovía de Huelva, en el puente del Centenario 3 kilómetros en sentido Huelva y 2 en sentido Cádiz, medio kilómetro en el acceso por la autovía de Mairena, otro medio kilómetro en la A4 a la altura de Bellavista en sentido Sevilla y también un kilómetro de retenciones en la S30 en el nudo Gotabeleche en sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en sentido entrada, en el puente del Alamillo y en el Patrocinio, también en la avenida de Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. Recuerden que el Ayuntamiento comienza esta noche las obras de reasfaltado de la ronda del Tamarguillo y eso va a afectar al tráfico entre la avenida de la Paz y Ramón y Cajal a partir de las 10 de la noche. Y el próximo miércoles se corta durante 3 meses de nuevo Eduardo Dato en su confluencia con San Francisco Javier y Luis de Morales por las obras del tranvía.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Algunas nubes en el cielo y no se descartan lluvias dispersas por la tarde. Vientos del oeste flojos. Temperaturas máximas en ligero ascenso. Vamos a alcanzar 21 grados en Morón de la Frontera, 22 en Lebrija y hasta 24 en Écija, Sevilla, donde ahora tenemos 11. Enseguida el desarrollo realiza Pedro Luis Moreno.
Y las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde la Plaza de San Francisco, de la mano del Colegio de Enfermería de Sevilla, con motivo de la campaña de promoción de la salud. La Ruta Enfermera, organizada junto con el Consejo General de Enfermería por el 160 aniversario de la institución provincial. Canal Sur Mediodía Sevilla, este martes a las 12, en directo con el Colegio de Enfermería de Sevilla. Con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, Consejo General de Enfermería y Colegio de Enfermería de Sevilla. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Pues sí, ese empate a uno en el derbi sevillano ante casi 56.000 espectadores en el Estadio Benito Villamarín y, bueno, en una ciudad de calles vacías porque los sevillanos lo vieron en vilo en sus casas. Carlos Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Empate a uno entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club. Isco adelantó de penalti a los de Pellegrini y tuvo que esperar hasta la segunda parte del Sevilla para hacer el tanto de la igualada, obra del canterano Quique Salas. 55.770 espectadores se dieron cita en el Coliseo Verde y Blanco. Todo sigue igual en la clasificación. El Real Betis continúa séptimo, el Sevilla es decimotercero y, por cierto, el Sevilla Atlético ya es nuevo equipo de Primera Federación.
Un partido declarado de alto riesgo que transcurría sin incidentes, participaban 500 efectivos de la Policía Nacional, local y seguridad privada del Betis para evitar pues esos incidentes hasta la finalización del partido. También el ayuntamiento, por su parte, puso en marcha un amplio dispositivo. TUSAM incrementaba la oferta con 24 autobuses adicionales, una lanzadera entre el estadio y Sevilla Este, y para facilitar la movilidad de cara al partido se reabría al tráfico la avenida de las Razas, en un dispositivo de limpieza también en el que participaban 43 trabajadores y 20 vehículos de Lipasam para mantener limpio el entorno del estadio Benito Villamarín. No salimos de los deportes para contarles que en la moto de Jerez, en el Mundial de Motociclismo, en la prueba de Moto 2, un sevillano, David Muñoz, acababa segundo, 7 y 49.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
ProDetour, Diputación de Sevilla.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Continúan en estado grave las cuatro personas, una pareja de 38 y 40 años y sus hijos de 9 y 6 años afectados por un incendio en su vivienda en Pino Montano este sábado. Las causas se investigan. Están ingresados en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena. Los cuatro tuvieron que ser intubados por los servicios de emergencia en la propia calle antes de ser trasladados. Además, los vecinos cuentan que el fuego no llegó a más porque todas las viviendas tienen instaladas detectores de humo que afortunadamente saltaron.
Tenemos puesta alarma todos los pisos. Y han empezado a sonar.
Yo le dije a Pepe, digo, Pepe, hay algo. Yo pensaba que era una tostada, porque ha habido veces que ha sido una tostada. Sí. Y digo, Pepe, algo hay. Y ya una vecina, ¡sarte, corre, fuego, fuego! Digo, yo no salgo. Cerré mi puerta, puse la toalla esa con mucha agua y lo cerré todo. Y aquí nos hemos quedado los dos.
El alcalde de Sevilla ha agradecido la rápida intervención de los bomberos gracias a la llamada directa de los vecinos al 080 y ha puesto a disposición de la familia los recursos sociales necesarios. Este domingo se celebraba el Día de la Salud Laboral. Según el Ministerio de Trabajo, Sevilla es la cuarta provincia española con más accidentes laborales y la sexta en accidentes mortales. El año pasado se produjeron 76 accidentes cada día en toda España, 25 personas fallecieron. Por otra parte, los sindicatos miran ya al próximo miércoles, Día del Trabajador, la tasa de desempleo en Sevilla del 14,8%. El responsable de empleo de Comisiones Obreras, José Manuel Torres, pide a los sevillanos que acudan a las manifestaciones del 1 de mayo.
Pedimos a la ciudadanía que se movilice el próximo miércoles, el 1 de mayo, con tres reivindicaciones fundamentales: la subida de los salarios, la reducción de la jornada laboral y el pleno empleo.
Les contamos que mañana martes, pleno municipal, entre los asuntos, varias modificaciones presupuestarias al tener prorrogado el presupuesto y que el gobierno local espera sacar adelante con el apoyo del resto de grupos políticos. Entre esas modificaciones está la ampliación de capital de casi 5 millones para Contursa, la empresa municipal de gestión turística de Sevilla, que arrastra una deuda de 14 millones. Les contamos también que Lipasam ha recibido un premio, el premio Tres Pajaritas Azules, por la gestión en materia de reciclaje. Anuncia Lipasam que va a reforzar un servicio de recogida de cartón y papel puerta a puerta en las zonas comerciales. Aportan este dato. La recogida de este tipo de residuos de cartón y papel se ha incrementado en un 8% el año pasado. Y más cosas. Obras. En la sede de la Diputación de Sevilla, situada en la avenida de Menéndez Pelayo, va a afectar a las cuatro fachadas del inmueble y al patio central de este edificio, que es un modelo de la arquitectura residencial militar y que fue adquirido por la Diputación y desde 1994 es sede de la institución provincial. Les contamos igualmente que las altas temperaturas que hemos tenido estos días se están acelerando campañas como la del tomate, que está madurando antes de tiempo en los Palacios y Villafranca, que es una de las principales zonas productoras, pues se prevé una campaña más corta porque el fruto está, hay que recogerlo con rapidez, y estas lluvias de la primavera también han tenido como consecuencia niveles de polen que se disparan, como bien habrán notado los alérgicos, unos niveles que fluctúan según las condiciones del tiempo. Los especialistas recomiendan a los pacientes diagnosticados que sigan sus tratamientos para aliviar la sintomatología. 7:53.
Fiesta de la Cruz de Añora, tradición única de luz y sensaciones mágicas. Vive la vela desde la tarde del 4 de mayo y el esplendor del domingo 5. Cruces de Añora, declaradas de interés turístico y bien de interés cultural. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
Los vecinos de Los Remedios piden que la policía local vigile de forma efectiva el uso del carril bici de la calle Asunción. Denuncian que se está incumpliendo la prohibición de circular con patinete eléctrico y bicicletas entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche y que eso pone en peligro a los transeúntes, sobre todo a los niños que caminan por allí con sus padres o que están jugando en la zona. Han presentado un escrito ante la sede del distrito, cuentan con el apoyo de la Asociación de Vecinos Los Remedios. José Ramón, el impulsor de esta iniciativa, ha explicado los motivos en Canal Sur Radio.
Hay otras calles de Sevilla que parece que sí cuentan con esta vigilancia y aquí cualquier niño que corre tras una pelota, situaciones tensas surgen a diario. En cualquier momento puede pasar cualquier situación muy desagradable e irreparable.
Les contamos también que hoy es el Día de la Danza, el Día Internacional de la Danza, y el Teatro de la Maestranza acoge la segunda jornada de la 14ª edición de Vertebración. Vertebración es el ciclo de danza contemporánea que impulsan las compañías profesionales de la danza de Andalucía. En esta nueva edición de Vertebración se reedita la colaboración con la Asociación Sevillana de Jazz del año pasado. Vuelve la danza al Teatro de la Maestranza en este día, el penúltimo día de abril, en el que vamos a alcanzar 24 grados de temperatura máxima en Écija y Sevilla, donde ahora tenemos 11.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
¿Qué tal? Muy buenos días. 5 minutos los que faltan para que lleguemos a las 8 de la mañana. Vamos ya con la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Felicidades al Unicaja de Málaga, que sigue con su excelente racha al sumar su tercer título continental. Esta vez ha logrado la Champions de baloncesto tras vencer en la final de Belgrado al Tenerife 75-80. Aunque el equipo canario lo puso difícil, la buena defensa, entre otras cosas, del Unicaja hizo posible el triunfo final con todo merecimiento. No se lo quiso perder el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
Qué alegría más grande tener la posibilidad de ganar un título continental para la ciudad de Málaga y para toda Andalucía. Creo que esto es un éxito deportivo, un éxito del básquet y un éxito de Andalucía. Y me siento muy orgulloso por lo que han hecho el Unicaja hoy.
Un título más que se une a la Copa Korac del 2001 y a la Eurocup del 2017. La primera le pilló muy chiquitito al actual capitán del equipo, Alberto Díaz.
Sí, bueno, muy contento. Es un honor, un privilegio representar a mi ciudad, a mi gente, a este equipo que es especial, este equipo especial. Creo que lo ha demostrado durante todo el año pasado también, y tenemos que disfrutar porque tenemos gente maravillosa y no sabemos esto cuánto puede durar, así que hay que saborearlo.
Hay que aprovechar. El equipo malagueño ha regresado de madrugada en un vuelo directo procedente de Belgrado y esta tarde está prevista la celebración por las calles de Málaga. Y del baloncesto al fútbol, donde el empate a uno entre el Betis y el Sevilla en el Benito Villamarín no deja muy contento a casi nadie. Para Pellegrini, el Betis gozó de más oportunidades.
Hemos tenido 4 oportunidades más claras. Sabíamos que Sevilla es muy fuerte en el juego aéreo, nos agarró bien en un córner y después las ocasiones hay que crearle y convertirle, y no las convertimos. Así que, pero un partido muy disputado y parejo.
Se adelantó el Betis gracias al penalti transformado por Isco en el 38. El empate del Sevilla llegaría en el 56. Quique Salas, de cabeza.
Veníamos a por la victoria, se nos ha puesto el partido cuesta abajo con el penalti, que mala suerte, y bueno, después hemos estado bien, no nos han creado grandes ocasiones, y así que bueno, un empate que bueno, nos vale para poco, pero bueno, bien, contento.
No fue un partido bueno, pero sí intenso, donde las jugadas polémicas fueron los penaltis. Primero el señalado por manos de Luque Bacchio, bastante justas, y el segundo que fue rectificado por el VAR. El árbitro en un primer momento entendió que había manotazo a Isco en el área, pero después interpretó que no había sido tan fuerte. Con el empate, el Betis mantiene la séptima plaza a la espera de lo que haga hoy el Valencia con el Barcelona. Si no gana el conjunto valenciano, el Betis seguirá en plaza de Conference League. Y a uno también empató el Cádiz en su casa con el Mallorca, pero al Cádiz le sirve de muy poco. Tenía que ganar para seguir aspirando, y con este punto se ponen los cadistas a 5 del Celta de Vigo y a 6 del Mallorca. Muy cuesta arriba, a falta de 5 jornadas, y encima el próximo fin de semana toca el Real Madrid en el Bernabéu. Pero Pellegrino hace cuentas que no se las cree ni él.
Las opciones del equipo se van a aumentar si somos capaces de sumar de a 3 puntos. Vamos a tener que tratar de ir a por todo al próximo partido, sabiendo lo que es, arriesgando y luchar hasta el final. Si podemos obtener 3 puntos, nos darán chance para llegar hasta el final vivo, ¿no?
también lo tiene casi imposible desde hace semanas el Granada, pero las sensaciones son muy diferentes, sobre todo después del triunfo por 3-0 frente a Osasuna, y es por ello que los cármenes se aferran al milagro y es imposible vender más optimismo como lo hace Sandoval.
Veo que la gente está enchufada, ¿no? El pasado pasado es, el futuro no sé cómo será, pero el presente lo estamos viviendo como la hostia. Esto no lo quita nadie, porque disfrutamos cada balón que recuperamos, disfrutamos cada choque que hay arriba, disfrutamos todo.
Y al que le han quitado la primera división es a la Almería, que con la derrota del sábado ante el Getafe por 1-3, los de Pepe Mel dicen adiós a la primera división, certifican su descenso a segunda.
Sinceramente, yo venía con la ilusión de poder intervenir mucho más, y lo de hoy es un palo gordo para mí.
Atentos hoy a Rafa Nadal, que a las 4 se enfrenta al argentino Pedro Cachín en el Abierto de Madrid. Sigue adelante el tenista mallorquín, que no se rinde, al igual que Carlos Alcaraz, al que ya tenemos en los octavos de final del torneo madrileño.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.